Minutos. Doctor Ricardo Preda, un gusto, ¿cómo le va?
Buen día, Javier, ¿cómo está para ti y para la audiencia?
Bien, hace tiempo que no conversamos al aire en entrevista, doctor, ¿cómo va todo?
Bien, bien, acá, ya comenzando la jornada.
Bueno, para tener precisión nomás, ¿ustedes ya presentaron acción ante la corte con respecto a su cliente, el señor Leos?
No, aún no fuimos notificados. El día de ayer estuve con algunas tareas que no pude ir hasta el tribunal acá en Asunción y no me di aún por notificado y tampoco el tribunal de apelaciones me notificó. Espero que entre hoy y mañana se produzca esa notificación y una vez que tengamos la resolución en nuestras manos vamos a analizar cuál va a ser la estructura de nuestro recurso.
Ajá. ¿Cuánto tiempo tiene la Cámara de Apelaciones para hacer la notificación?
Sí, generalmente, o sea, puede hasta 3 días luego de su resolución puede notificar. En realidad puede demorarse más, ¿verdad? Pero en este caso no creo que se demoren en hacer la notificación.
¿Y si no lo hace en tiempo y forma, qué pasa, doctor?
No tiene ningún efecto. O sea, el hecho de que no notifiquen no tiene ningún efecto. Lo único que no corre el plazo, ¿verdad? Pero en este, para nosotros, es importante ya darnos por notificado a más tardar antes de que termine esta semana y luego ya preparar el recurso que tampoco vamos a utilizar seguramente todo el plazo, lo vamos a hacer lo antes posible. Tenemos 10 días hábiles a partir de que somos notificados para interponer el recurso, pero vamos a hacerlo a la medida que veamos la resolución, cuán compleja hace nuestra tarea, vamos a hacerlo en el menor tiempo posible.
Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo ustedes tienen para presentar acción eventualmente?
10 días hábiles.
10 días hábiles.
Sí. Y luego, una vez que presentamos eso, se le corre el traslado a la Fiscalía General, quien tiene otros 10 días hábiles para contestar.
Uh-huh. ¿Qué opciones, si tuviéramos que observar lo que contempla la legislación, qué tipo de acciones son las que tienen en lista para presentar ante la Corte, doctor?
Y sería un recurso extraordinario de casación, que es el último recurso posible en sede penal. Esa es básicamente ese es el recurso que tenemos pensado, aunque tenemos que ver todavía la resolución para ver cuáles son los puntos que vamos a atacar de esa resolución.
¿Y qué es la casación, doctor?
Y la casación es un recurso en el cual se puede argumentar que la decisión viola, digamos, otras decisiones anteriores, o también cuando dentro de la decisión judicial se ha tomado o se ha aplicado erróneamente la ley. Entonces, ese, digamos, es los criterios para un recurso de casación. Y uh-huh. Se plantea ante la sala penal de la corte. Es el único órgano digamos competente para tratar un recurso extraordinario de casación.
¿Y ya no es apelable?
No, la decisión que toma la sala penal ya no puede ser impugnada de ninguna manera.
Uh-huh. La instancia,
esa, digamos, que... la decisión, esa es la decisión final, Javier, y aunque la resolución de cámara de apelaciones nos hubiera sido favorable, igualmente la sala penal hubiera intervenido, porque la ley establece que en caso de conceder la extradición, la decisión debe ser revisada obligatoriamente por la sala penal. Uh-huh. Que si el o por ejemplo, si el juez de primera instancia ya hubiese rechazado el pedido de extradición, igual el expediente de ahí mismo hubiera subido a la sala penal, porque eso dice la ley. Cuando se concede la extradición, depende de la impugnación que pueda hacer la defensa. Cuando se rechaza la extradición, obligatoriamente la sala penal debe revisar. ¿Qué significa esto? Que esta resolución de la Cámara, que fue, valga la aclaración, fue en mayoría, es decir, fue 2-1, si hubiera sido al revés, también hubiera intervenido la sala penal. Así que estamos en el lugar que hace 3 años yo le había adelantado al doctor Leo que estaríamos. O sea, la decisión de este caso la va a tener la sala penal. Todo lo que ocurra antes finalmente no es concluyente, porque si hubiésemos tenido una primera instancia a favor, ni siquiera hubiésemos tenido segunda instancia, directamente hubiera ido a la sala penal. Porque eso dice la ley.
Claro, casi todos tenemos la misma percepción, que una vez que las casaciones llegan a la Corte Suprema de Justicia es como para que quede congelado el caso, doctor.
Sí, pero también yo vi en la experiencia de otros casos de extradición, que en los casos de extradición no se suelen demorar como lo hacen en otro tipo de casos que son llevados en Paraguay. Hay que convenir también que el objeto de estudio de un caso de extradición, aunque en este caso realmente es bastante complejo, pero no suele ser tan, tan extenso como lo es un caso que se lleva enteramente en Paraguay.
Para tener precisión, la Cámara de Apelaciones, ¿qué es lo que exactamente hizo? Rechazó una acción que ustedes habían presentado, ¿verdad?
No, claro, había una resolución de primera instancia que concedía la extradición, y nosotros apelamos esa decisión en el apartado que concedía, porque tenía otro apartado donde hablaba sobre el tema de salud y tendría que revisarse al final, cuando el proceso judicial que firma, había que revisarse su estado de salud. Ese ítem, digamos, nosotros no cuestionamos, sino simplemente la concesión, porque nosotros estamos convencidos que no se dan el requisito de la doble incriminación. Esa decisión nosotros la apelamos y la Cámara de Apelación confirmó con un voto en mayoría, porque el voto en minoría del preopinante,
Cristóbal Sánchez.
Claro, Cristóbal Sánchez nos dio la razón. Todavía no sabemos por los argumentos ni el voto en minoría ni el voto en mayoría, pero por lo que publicaron ustedes en los medios, nos hemos enterado que ha sido así la votación.
Sí. Doctor Preda, para ser más precisos, como siempre digo yo, en lenguaje común, Estados Unidos sospecha que el señor Nicolás Leo cometió un hecho punible, pero que en Paraguay no es hecho punible. ¿Es así?
Claro. Lo que ellos le atribuyen a Leo y a todas las personas que fueron acusadas allá es, en principio, son varios cargos en realidad, no es un solo cargo. El cargo principal, y sobre el cual nosotros hemos hecho la investigación a través de juristas de aquel país, descansa toda la acusación, es lo que se denomina soborno comercial o soborno privado. ¿Qué es el soborno privado? Cuando uno le paga, un tercero paga una comisión para que otra persona que trabaja para una organización conceda algún tipo de beneficios. Lo mismo que ocurre en lo que nosotros conocemos acá como cohecho o soborno, ¿verdad? Pero acá en Paraguay eso solamente se puede, o sea, en Paraguay solamente es punible cuando el soborno se le otorga a un funcionario público. En el soborno privado es igual que el soborno público, con la diferencia de que no es necesario que la persona sea funcionario público, puede ser una persona de una empresa.
O sea, que participan sector público y privado en nuestro país, pero no privado entre privado.
Claro, privado puede participar, pero otorgando el soborno, no recibe, o sea, la recepción de una comisión por parte de un privado para conceder algún tipo de beneficio en Paraguay no es punible. Solamente cuando entrega un soborno a un funcionario público, ahí sí el privado podría ser castigado. En este caso estamos hablando de privado con privado, es decir, directivos de empresas de televisión y de marketing, y digamos funcionarios y directivos de la Conmebol. Entonces, en ninguno de los dos extremos hay funcionarios públicos. Por eso no es punible. Luego le atribuyen otros varios delitos, como en Estados Unidos lo llaman fraude electrónico, lavado de dinero, pero todo esto proviene del soborno privado. Al desaparecer, o sea, al no ser punible el soborno privado, tampoco pueden ser punibles los demás delitos que están derivados de este. Y eso es lo que nosotros habíamos expuesto en nuestra contestación del pedido de extradición y luego en la apelación. Para ello adjuntamos, para explicar en qué consiste la acusación del Departamento de Justicia, adjuntamos dos dictámenes. Uno de un ex fiscal general de Estados Unidos, que fue fiscal general en el gobierno de George Bush padre y de Ronald Reagan, y otro dictamen de una profesora que explican que toda la acusación del Departamento de Justicia descansa en el soborno privado, que si uno excluye el soborno privado, ninguno de los otros cargos pueden ser sostenidos. Luego, adjuntamos también un informe de las Naciones Unidas que dicen que Paraguay no se castiga el soborno privado y ningún delito derivado de él. Y bueno, con esos informes, más nuestras argumentaciones, y también le adjuntamos sentencia de Argentina, donde en Argentina se rechazó pedido de extradición en el tema de FIFA Gate. Ajá. Por los mismos argumentos que estoy diciendo, por la falta de doble incriminación.
Ya. Resaltar un poco lo que usted está diciendo, doctor. El soborno privado está como en la cúspide y de ese se desprenden otros supuestos hechos punibles.
Claro.
Por eso es que ustedes se oponen a que Leos vaya a territorio estadounidense.
Claro, porque acá es importante explicar qué dice el tratado. O sea, el tratado con Estados Unidos y la mayoría de los tratados de extradición establecen que para que proceda la extradición, los hechos deben ser punibles según la legislación de los dos países. Alguno ya me dijo, no, pero allá es punible. No, claro, nadie discute que allá no sea punible. Lo que pasa es que el hecho ocurre en un país.
La ley dice así.
Claro, la ley dice, el hecho, está bien, por supuesto que tienen que cometer en Estados Unidos, si no entraríamos a otra discusión para que no les quieren aplicar a hechos que no ocurrieron allá. ¿Cómo? Según su hipótesis de Estados Unidos, los hechos ocurrieron allá. Si los hechos ocurrieron allá, eso no es la conducta que le atribuyen allá, también tiene que ser punible según nuestra legislación, y eso obedece a cuestiones obvias, ¿verdad? Imagínate que vos hagas una crítica al Corán y de alguna manera eso a través de las redes llegue a un país musulmán y van a decir que la injuria hacia su religión llegó a ese país, por lo tanto piden la extradición porque allá eso es un delito. Bueno, obviamente acá se le va a rechazar porque acá no es un delito hacer una crítica objetiva de,
claro,
de una cuestión como esa. Así,
doctor,
que,
Preda, supongamos que la Corte también ratifique la determinación de la Cámara. Supongamos, sí. Dije. La instancia que a ustedes les queda es solamente a nivel internacional por una cuestión de que el Estado paraguayo habría violado los derechos del señor Nicolás Leos. No en una cuestión penal, ¿verdad?
No, claro. Sobrepasada la etapa de la sala penal, ya no existe recurso a nivel interno. Lo que sí también, y antes de cualquier recurso ante órganos internacionales, hay que convenir que la resolución de primera instancia, y que nosotros no cuestionamos, y también el dictamen de Fiscalía General, en su momento habían señalado que antes de proceder a la entrega, en caso que la decisión quede firme, se debe realizar una junta médica para evaluar si es procedente la entrega, porque esa es una cuestión distinta a la procedencia o no a la extradición, Javier.
¿Cuántos años tiene el doctor Leos?
¿Cómo?
¿El señor Leos cuántos años tiene?
Y está a punto de cumplir 90 años. Uh-huh. Entonces, una cuestión es la procedencia o no la extradición, y otra cuestión posterior a decidir si procede, porque si procede va a entrar a ese análisis, es la entrega. Uh-huh. Asistimos hace menos de un año a un famoso caso de entrega al Brasil de un ciudadano de aquel país que estaba requerido.
Sí.
En nuestro país. Bueno, ese ciudadano, en realidad, el proceso de extradición fue ya decidido hace 4 o 5 años más o menos, pero la entrega fue diferida porque él se hallaba cumpliendo una pena en nuestro país.
Sí,
entonces, una cosa es, claro, exactamente, una cosa es la decisión de la extradición y otra cosa es la entrega. En este caso, la entrega puede ser diferida por una cuestión de otro proceso en Paraguay, puede ser diferida por una cuestión de salud, y de hecho que la Fiscalía General y también el juzgado de primera instancia habían señalado esto, de que el bien jurídico vida prevalece sobre cualquier otro interés, ya sea del Estado paraguayo o de un Estado extranjero, de perseguir un delito, y por lo tanto el traslado del señor Leo, si pone en riesgo su vida, no debería ser practicado. Eso no hace a la decisión de conceder o no la extradición, sino hace a la decisión de entregarle a la persona.
Ya, no, bien clarito. Doctor, como siempre digo, su defensa técnica, su trabajo jurídico es impecable y ese es su trabajo. Aún así, el señor Nicolás Leos nos debe explicaciones públicas de cómo manejó las cuestiones financieras sobre este caso. Pero ese es otro gran debate. Doctor, le decimos buen día. Que tenga buen día.
Bueno, Muchas gracias, Javier, y saludos a la audiencia.
Hasta luego. Ricardo Preda, abogado de Nicolás Leos, quien sigue sin ser extraditado a territorio estadounidense.